Son las 6 y las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tenemos una noticia de última hora, acercamiento de Ucrania a Estados Unidos tras el enfrentamiento del pasado viernes. El presidente Volodymyr Zelensky ha lamentado lo ocurrido entonces en el despacho Oval y pide reanudar la cooperación y la comunicación entre ambas partes de forma constructiva, así lo ha escrito en su cuenta de X, el antiguo Twitter, donde ha reiterado el compromiso de su país con la paz. La guerra en Ucrania no es el único frente para Donald Trump, también está la guerra arancelaria. Este martes ha confirmado la imposición del gravamen del 25% a Canadá y a México. En respuesta, el primer ministro canadiense Justin Trudeau ha avisado que en 21 días su país aplicará nuevos aranceles sobre 125 mil millones de dólares en bienes estadounidenses.
Hoy Estados Unidos ha iniciado una guerra comercial contra Canadá, su socio más cercano y aliado, su amigo más cercano. Y lo ha hecho al mismo tiempo que hablan de trabajar positivamente con Rusia, de apaciguar a Vladimir Putin, de aliarse con un dictador asesino. Los canadienses somos razonables y educados, pero no nos echaremos atrás en una pelea, no cuando nuestro país y el bienestar de todos los que lo integran está en juego.
Y hace apenas unos minutos el Vaticano ha hecho público un vídeo del Papa Francisco, un vídeo que, como señala la Red Mundial de Oración del Papa, Francisco grabó hace unas semanas antes de su ingreso en el Hospital Gemelli de Roma.
Todos soñamos con una familia linda, perfecta, pero no existen las familias perfectas. Cada familia tiene sus problemas, también sus grandes alegrías.
Unas imágenes con la intención de oración del Papa para este mes de marzo, rezar por las familias en crisis. Francisco nos invita así a reflexionar sobre la importancia del perdón para que sean capaces de curar sus heridas.
Oremos para que las familias divididas encuentren en el perdón la curación de sus heridas, redescubriendo, incluso en sus diferencias, las riquezas de cada uno.
Pues este vídeo del Papa Francisco, como decíamos, grabado antes de su ingreso en el Hospital Gemelli, donde lleva ingresado ya 19 días. Seguimos pendientes del estado de salud del Papa. Está previsto que a lo largo de la tarde conozcamos un nuevo comunicado médico. Por el momento, Francisco ha seguido este martes con la terapia y con la fisioterapia respiratoria. Y también te cuento que ha muerto el pianista gaditano Felipe Campuzano a los 79 años. Es el autor de temas tan populares en nuestro país como este que vas a escuchar.
Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendieras y sin darte cuenta te alejas de mí.
Te estoy amando locamente, interpretado por Las Grecas. También compuso títulos como Amigo Conductor en 1968 o A Chilipú en el 74. Ha fallecido, como te decía, a los 79 años en su casa de Marbella, donde reside actualmente. Y el derbi protagoniza el arranque de los octavos de final de la Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Con un Bernabéu hasta la bandera y 3.800 aficionados del Atlético, se juega esta noche a las 9 ese derbi de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que Fede Valverde va a ser de la partida en el Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Valverde forzará y llevará el brazalete de capitán y actuará en la posición de lateral derecho. En el centro del campo jugarán en el doble pivote Tchouaméni y Camavinga, que solo han jugado ahí un partido esta temporada, fue el Lille, con derrota el pasado mes de octubre. Los costados serán para Rodrigo y Brahim, y arriba Vinicius y Mbappé. Ojo con las amarillas, pita el francés Torpen, pero están apercibidos Rüdiger, Tchouaméni, Camavinga, Modric y Endrick, junto con Ancelotti. Si alguno de ellos viera amarilla, no podrían estar en el Metropolitano la próxima semana.
Y al equipo de Simeone, la eliminatoria le llega en un gran momento, Antonio Ruiz.
Quiere el Atlético de Madrid aprovechar su buen estado de forma y sobre todo su buena racha de resultados para sacar tajada de este primer asalto en el Bernabéu. El Cholo no va a poder contar ni con Koke ni con Azpilicueta y lo tiene más o menos todo claro para el once. Tan solo mantiene una duda, la de Lino o Gallagher en la medular de inicio.
El partido a las 9, tiempo de juego, y en COPE a las 8. Hoy también Brujas-Aston Villa a las 7 menos cuarto y luego a las 9 PSV-Arsenal y Dortmund-Lille. Y en la Youth League, la Champions Juvenil, eliminado el Atlético de Madrid, clasificado para cuartos de final el Fútbol Club Barcelona.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo gris y 12 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos espera más lluvia a partir del mediodía. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la A1 en Las Tablas y A4 Butarque. De salida, A1 Alcobendas, A2 Torrejón y A3 Rivas. En la M40 Hortaleza hacia la A2, Coslada A3 y Pozuelo y Boadilla sentido A5. El gobierno regional y los empresarios han celebrado el crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social en Madrid, mientras que los sindicatos mostraban su preocupación por el aumento del paro entre las mujeres y los menores de 25 años. Y el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto de creación del Centro de Producción y Residencia Artística Tabacalera en el barrio madrileño de Lavapiés. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos rodeados de plástico. Desde la ropa con la que nos vestimos hasta el envoltorio de nuestra comida, pasando por muchos objetos que tocamos cada día, como el cepillo de dientes o el teclado del ordenador o el ratón también, por ejemplo. En los océanos se han detectado 5 nuevas islas que están formadas por los plásticos que vamos tirando al mar. Un problema indirecto es la presencia de microplásticos en la pesca, y de la pesca van directos a nuestro organismo. De hecho, la presencia de microplásticos en nuestro cerebro ha aumentado un 50% en los últimos 8 años, es lo que dice un estudio de la Universidad de Nuevo México que se ha publicado en la revista Nature. Tomando muestras de tejidos de personas fallecidas entre 2016 y 2024, se detectó un aumento significativo de la presencia de estos microplásticos, tanto en el hígado como en los riñones, como también en el cerebro, que es donde más ha aumentado, como te decía, hasta un 50%. ¿Qué son estos microplásticos? ¿Son un riesgo creciente en nuestro organismo? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en La Tarde. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué son estos microplásticos? Jorge, ¿cómo se forman?
Bueno, se forman por la descomposición de grandes cantidades de plástico que tiramos al medio ambiente. No solamente que tiramos nosotros, los ciudadanos de a pie, ¿no? Cuando no reciclamos correctamente el plástico que utilizamos en los envases o en los embalajes de los alimentos, sino que la industria, por ejemplo, de las pinturas o la fabricación de neumáticos o la emisión de plásticos en los fondos de los buques que cruzan el océano, todo eso se acumula en grandes cantidades de plástico, en trozos grandes, que se descomponen por la acción del sol, del viento y del agua en el océano, y se hacen partículas muy pequeñas, partículas tan pequeñas como desde 5 milímetros, la más grande, el tamaño de una lenteja, por ejemplo, ¿no? Para entendernos, hasta 100 veces más pequeñas que el grosor de un cabello humano. Toneladas y toneladas de estas partículas dispersas por el mar pueden llegar a las costas, pueden ser ingeridas por animales que luego nosotros comemos, pueden ser enviadas por volátiles a la atmósfera y nosotros las podemos respirar, y terminan, como tú bien has dicho, con los datos que nos has mostrado, dentro de nuestro organismo.
Según datos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la producción mundial de plástico se duplicó entre 2000 y 2019 hasta alcanzar las 460 millones de toneladas. Se calcula que más del 22% del plástico producido acaba en el medio ambiente por una mala gestión de los residuos, y de ahí pasa a la cadena alimenticia. De microplásticos y de sus riesgos para nuestra salud vamos a hablar con Ethel El-Harrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua en el CSIC. Ethel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Los datos de este estudio de la Universidad de Nuevo México son bastante llamativos. Como decíamos, en 8 años, entre 2016 y 2024, la concentración media de plásticos aumentó aproximadamente un 50% en los cerebros analizados. ¿De cuánto plástico estamos hablando?
Bueno, yo quisiera un poco recalcar que lo interesante del estudio que estáis comentando es en sí la presencia de esos microplásticos en muestras de cerebro, ¿no? El hecho de que tengamos esos pequeños trocitos de plástico en el cerebro ya indica que algo, no es algo que sea natural para que esté pululando por nuestros cerebros, ¿no? En el tema del incremento, si es el 50% o más o menos, es importante destacar que no hay una, no hay un consenso a nivel científico de cómo tenemos que cuantificar esos microplásticos, ¿no? Y por lo tanto, el dato puede ser que sí que tenemos un incremento con el tiempo, pero el poder valorar si es del 50% o menos es complicado a día de hoy.
Ethel, es que en el estudio, leyéndolo, nos ha llamado la atención una frase que dice: las concentraciones que se han encontrado en el tejido cerebral de individuos de entre 45 y 50 años equivalen a una cuchara de plástico entera. ¿Esto puede ser posible?
Claro, a ver, yo prefiero pensar que no es posible y que no es tanto lo que hay, pero es un poco lo que te comentaba, ¿no? El análisis de microplásticos a día de hoy es un tema complejo, porque hay que pensar que nosotros siempre hablamos de microplásticos como si fuera una única cosa, pero como bien habéis dicho, existen muchos tamaños de microplásticos, incluso se habla de nanoplásticos cada vez cuando se van haciendo estos trocitos más pequeños, ¿no? Entonces, dependiendo la técnica de análisis que uno utilice, puedes estar mirando partículas más grandes o más pequeñas. Y por otro lado, también puede haber interferencias, ¿no?, en el análisis. Algunos investigadores apuntaban, pues eso, que digamos el tema de la cuantificación de los niveles que habían en este estudio, pues tampoco podía ser muy muy certero, ¿no?, en lo que es la cantidad. Ahora, lo que sí que es evidente es que se ha detectado la presencia de estos microplásticos en estas muestras.
Claro. Y dices, además haces mucha referencia a que se hayan detectado en el cerebro, ¿no?, por primera vez, porque esto sí que sorprende mucho a la comunidad científica, ¿no? Los que somos profanos siempre hemos pensado que el cerebro está especialmente protegido, ¿no?, y esa barrera hematoencefálica que permite que el cerebro casi esté ausente de los tóxicos que pueden afectar a otros lugares del cuerpo. Yo no sé si al haber entrado en el cerebro hay alguna idea de cómo ha podido ser, si esto ocurre porque a través de la circulación sanguínea atraviesa esa barrera, si las inhalamos, no sé, si hay alguna idea al respecto de cómo han podido llegar a esa zona que es un santuario para nuestra salud, que es el cerebro.
Sí, tienes razón, ¿no? Los mamíferos disponemos de esta membrana hematoencefálica que lo que hace es que todos los compuestos tóxicos que circulan por nuestra sangre, cuando llegan al cerebro, pues esta barrera hace eso, de barrera para que los compuestos tóxicos no puedan penetrar y entrar en el cerebro, ¿no? Pero, digamos, a la comunidad científica, a mí personalmente tampoco no me ha extrañado este resultado, porque no son los únicos contaminantes tóxicos que sabemos que son capaces de atravesar esta membrana, ¿no? A través de la sangre, pues atraviesan la membrana y llegan al cerebro. Nosotros tenemos bastante experiencia en el análisis de contaminantes que precisamente están asociados a los materiales plásticos, ¿no? Porque cuando hablamos de la contaminación por plásticos, todos pensamos en el trocito de plástico, pero ese trocito de plástico está formado también por una gran cantidad de compuestos químicos, muchos de los cuales sabemos a día de hoy que son tóxicos, ¿no? Y algunos de estos compuestos, nosotros ya hemos hecho estudios en los que hemos visto que son capaces de atravesar esta membrana y de llegar al cerebro.
Claro, es que fíjate, estás diciendo, atraviesan esta membrana. Es que te iba a preguntar cómo llegan estos microplásticos a nuestro organismo. Lo más fácil es pensar a través de la alimentación, pero también, como decía antes Jorge, los podemos inhalar o incluso también por contacto, ¿no?, a través de la piel.
Sí, lo que pasa es que las principales vías de exposición son la ingestión y la inhalación, o sea, lo que comemos y bebemos y lo que respiramos, ¿no? El aire que respiramos, pues también hay microplásticos y pues de manera involuntaria los estamos inhalando e introduciendo en nuestro organismo. Y en el tema de lo que comemos y lo que bebemos, aquí sí que todo el mundo, bueno, como bien habéis dicho, ¿no?, vosotros, pues todos pensamos pues en el pez que está en el mar contaminado de microplásticos, y ingiere microplásticos y cuando nosotros nos comemos ese pescado, pues también los ingerimos y entran en nuestro organismo. Pero a través de los alimentos hay otras vías también, ¿no? Y sobre todo en la sociedad en la que vivimos, en la que consumimos todos los alimentos empaquetados y envueltos con materiales plásticos, pues esa es otra vía de exposición. Tú puedes tener un alimento libre de contaminación por plásticos, pero si lo envuelves en material plástico y lo que es peor, si lo cocinas o le añades fuente de calor, haces que se libere una mayor cantidad de microplásticos. Por ejemplo, casos así muy evidentes son las bolsas de té, ¿no? Actualmente las bolsas de té se hacen también de plástico. Cuando tú introduces esa bolsa de té en agua hirviendo, haces que la liberación de microplásticos al té que luego te vas a beber sea superior que no si fuera agua a temperatura ambiente. O lo mismo con los biberones de plástico, ¿no? Cuando tú preparas la leche con agua hirviendo en el biberón, pues ese agua hirviendo es capaz de liberar más los microplásticos que hay en el biberón de plástico.
¿Por eso ahora los biberones se hacen libres de BPA?
Bueno, pero es que el BPA es uno de los aditivos químicos que se añade al plástico. Es importante cuando hablamos de contaminación por plástico distinguir lo que es la contaminación que podríamos llamar física, que es la que estábamos hablando, ¿no? Del trocito de microplástico, pues que puede entrar en nuestras arterias, en nuestras venas y puede provocar daños físicos por su presencia, pero luego los compuestos químicos que van asociados a esos materiales plásticos. El BPA, el bisfenol A, igual que otros plastificantes como los eftalatos o retardantes de llama o filtros solares, todos esos compuestos lo que nos van a provocar es contaminación química. Van a entrar a nuestro organismo de la mano del mismo microplástico y una vez que están en el organismo se liberan, esos compuestos químicos se liberan del microplástico y quedan acumulados en nuestros órganos y en nuestros tejidos.
¿Y existe alguna evidencia ya de cómo afecta esto directamente a nuestra salud? No sé si en epidemiología y hay algunos datos que puedan hacer intuir que hay algunas enfermedades que son más, a las que somos más propensos por estar expuestos a los microplásticos.
Bueno, en el tema del efecto físico que puede causar el microplástico, las investigaciones son más recientes. Bueno, cuando hablo recientes, pues el mundo científico lleva tratando este tema los últimos 10-15 años y, digamos, no es tiempo suficiente como para que podamos hacer una causa-efecto directa, ¿no? No es fácil ni sencillo. Sí que hay algunos estudios, por ejemplo, también se publicó recientemente un estudio en el que valoraban, pues eso, la presencia de microplásticos en arterias de gente que tenía problemas cardíacos, ¿no? Y entonces miraban la evolución al cabo de un año y medio, y las personas que tenían, habían visto, digamos, como que las personas que tenían mayores niveles de microplásticos eran los que eran más propensos a tener, por ejemplo, un ataque, ¿no? Un ataque y un problema cardíaco. Pero es verdad que son estudios muy preliminares con una cantidad de muestras pequeñas y que además, por ejemplo, en este estudio solo se evaluaba a personas ya con problemas cardíacos, ¿no? Con lo cual puedes tener allí otras influencias que no sean únicamente la presencia de los microplásticos. Pero lo que sí que hay evidencia, y desde hace muchísimos años, desde hace más de muchas décadas, es de los efectos que sí que pueden causar estos compuestos químicos que van asociados, ¿no? Por ejemplo, el bisfenol A, los eftalatos, los retardantes de llama, etcétera. Esto sí que hay evidencias de que todos estos compuestos mayoritariamente son disruptores endocrinos que pueden alterar el funcionamiento de nuestras hormonas, pueden provocar problemas, pues por ejemplo, problemas en la tiroides, problemas de diabetes, problemas de obesidad, problemas también en la reproducción y algunos de ellos también están marcados como posibles productos o sustancias cancerígenas, ¿no? Con diferentes tipos de cánceres.
Etel, ¿con qué alimentos debemos tener más cuidado? Me he quedado con lo que decías antes, ¿no? Muchos alimentos también que van rodeados de plástico, pero no solamente eso. En general, ¿con qué alimentos deberíamos ser más precavidos?
Bueno, lamentablemente es que a día de hoy prácticamente todos los alimentos los tenemos envueltos de plástico, ¿no? Yo un poco lo que sí que haría es tener el cuidado de evitar calentar esos alimentos con envases de plástico, ¿no? Los típicos, ¿no? Lo típico que se compra ahora, pues yo qué sé, la tortilla de patata en la bandeja de plástico que la pones directamente en el micro,
¿no?
Sí, la pones directamente en el microondas, pues yo evitaría. O sea, es mejor retirarla de su envase, ponerla en un plato de cristal y luego calentarla, antes que calentarla con el propio envase de plástico. O, por ejemplo, las típicas bolsas, ¿no?, de verduras también, que las pones al microondas y se te cocinan ya en el microondas en el mismo paquete de plástico.
Y, por ejemplo, el vasito que viene de arroz, lo mismo.
Lo mismo, exacto. Porque allí estás favoreciendo a que se puedan liberar microplásticos y a que se puedan liberar también todos estos compuestos químicos que os comento.
Algunas veces hemos leído en medios de comunicación ideas como que, por ejemplo, es mejor beber agua del grifo que de agua de botella de plástico. Yo no sé, tú como experta además en calidad de agua y en diagnóstico ambiental, ¿qué opinión tienes de este tipo de noticias y si realmente son alarmantes, son reales y si tenemos que tener cuidado con este consumo de agua?
Bueno, en el tema del consumo del agua hay también bastante debate. Sí que es verdad que hay estudios que han intentado comparar los microplásticos que habría en agua de botella con los del agua del grifo. Y parecen algunos estudios que se han publicado indicar que hay mayor presencia de microplásticos en la botella de agua que en el grifo. Pero como os comentaba, el grado de certeza en la cuantificación a día de hoy no está del todo consensuado por el mundo científico. Yo lo que sí que te puedo decir, en un estudio que hicimos nosotros en el laboratorio, no de microplásticos, sino de los compuestos químicos que van asociados, estábamos analizando un tipo de plastificante. Y sí que comparamos los niveles en botella de plástico con los niveles de grifo y, sorprendentemente, porque nos sorprendió el resultado, eran superiores los niveles en el agua del grifo. Y esto se debe a que, aunque no nos demos cuenta, estamos rodeados de plástico por todas partes. El agua, cuando sale de la estación potabilizadora hasta que llega a tu grifo, a tu casa, está pasando por unos conductos y estos conductos están hechos también de plástico. Entonces, allí también se produce esa contaminación. Pero yo, a modo general, lo que sí que diría es que normalmente el agua de grifo tiene unos controles como más estrictos que no el agua embotellada, ¿no? Los controles que se requieren en las estaciones potabilizadoras son más estrictos que no los que se requieren para embotellado de agua. Con lo cual, a nivel de contaminación, yo siempre apuesto por el agua del grifo.
Pues Etel El Jarrat es directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua en el CSIC. Etel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues es que estoy alucinada con todo lo que está contando, porque es que veo que el plástico es que lo tenemos absolutamente, Jorge, por todas partes. Sí. De hecho, fíjate, me estaba acordando también que hace unos meses, ¿no?, desde Bruselas se prohibió la venta de purpurina y otros productos cosméticos, pues con eso, con estas partículas, con purpurina, precisamente para reducir de manera importante la presencia de microplásticos. Pero es que los tenemos por todas partes, en productos de limpieza, en sartenes, en la tabla de cortar alimentos, en los tupper.
Sí, es verdad. Y tendríamos que decir que también afortunadamente los tenemos. O sea, el plástico es un material que ha venido para arreglar muchos problemas a la humanidad.
Hombre, nos facilita muchísimo la vida, fíjate.
E incluso en algunos aspectos es incluso más ecológico que reciclar una botella de vidrio, que cuesta mucho más calor y mucho más emisiones de CO2. El problema es la mala gestión del plástico. El plástico es fundamental para tener, por ejemplo, cánulas de respiradores en un hospital, ¿no? Sin ello no podríamos salvar muchas vidas. Lo malo es cuando no se gestiona bien, cuando no somos capaces de reciclarlo, cuando lo tiramos donde no debemos tirarlo, cuando las instituciones, las administraciones no ponen el dinero suficiente para reciclarlo de la forma correcta, y entonces esas cantidades ingentes de plástico acaban en el mar. Yo no demonizaría el plástico, ¿verdad? Creo que no lo estamos haciendo, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con la gestión de ese material, que es un material moderno y que es muy útil y que es muy necesario, pero que tenemos que saber gestionarlo, ¿no?
Jorge Alcalde, como siempre es un placer tenerte aquí en este programa hablando de lo tuyo, que es la ciencia. Gracias, Jorge.
Pásame buena tarde. Hasta otra.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar. Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Alguna vez has tenido la sensación de que no le caías bien a alguien, pero no tenías pruebas? Hay pistas, ¿eh? Según una psicóloga que se ha hecho viral en TikTok, dice que, por ejemplo, si esa persona evita el contacto visual contigo, malo. Crear barreras también colocando objetos como una mochila o cruzar los brazos e incluso apretar los labios. ¿A quién crees que le caes mal y por qué? Cuando te cae mal a alguien, ¿se te nota mucho o intentas disimularlo, Rosa?
Bueno, hay gente que dice que suele caer mal, así que lo mejor, pues mira, reconocerlo como hace este oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Yo al principio suelo caer muy mal, pero porque tengo un humor algo particular, que soy bastante irónico y la gente que no me conoce, pues suelo caer muy mal. Pero luego ya con el tiempo, en cuanto me empiezan a conocer bien, ya eso lo corrobora. Vale, pasar buena tarde.
Ya eso lo corrobora, vamos, que todos intentamos disimular estas cosas, este oyente no, pero al final se nota, así que lo mejor es admitirlo y decir las cosas como son.
Hola, gente. Pues yo llevo 20 años sabiendo que le caía mal, no, muy mal a mi familia política y bueno, pues después de 20 años ya se ha hecho público. Entonces he ganado en salud, he ganado en tiempo porque no tengo que aguantarles y he ganado en huevos y en patatas porque ya no les hago tortillas ni croquetas, que nada más que venían a comer a mi casa. Alá, un beso, buena tarde.
Cortando por lo sano.
Claro, es mejor, ¿ves? Y qué gusto se ha quedado esta oyente, ¿eh? Es así de sencillo. No te tiene que caer bien todo el mundo ni tú caer bien a todos, así que lo mejor es admitirlo y todos contentos. Y una cosa más, si te cae mal alguien, ¿qué haces? Te vas, te quedas, porque esta oyente lo tiene muy claro.
Un consejo para cuando tú sabes que hay alguien en un grupo que no le caes bien. Yo antes lo que hacía es que me iba por no molestar. Ahora lo que hago es que me quedo y el que se vaya él. Porque así es que si no le darías motivo para hablar mal de ti. Así que el que se vaya, que sea él, no tú.
Pues ahí tiene la puerta.
Si te vas, te critica, así que mejor que no te vayas, que se vaya él.
Tú te quedas, bueno, efectivamente.
Qué cosas. ¿A quién crees que le caes mal y por qué? ¿Eh? Cuéntanoslo en el 607-150-0602.
Te escuchamos aquí en la tarde.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El ambiente Barcelona también es bueno, Flick le da para rotar, meten muchos goles, es todo bueno de momento en el Barça, ¿no?
Todo va bien, el Barça líder en solitario.
¿Lo de Mbappé?
Para mí es raro, la versión oficial es que se les trajo una muela, Mbappé no ha entrenado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
No soy una maleta cualquiera, vengo de Riviera Maya con B-Travel. Playas increíbles, templos antiguos y la comida, ¡oh! Bueno, yo no puedo comerla porque soy una maleta, pero dicen que es impresionante.
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en un hotel 5 estrellas, todo incluido en Riviera Maya, desde 1.050 euros. B-Travel, viájate la vida.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este curso voy al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, voy a aprender todo sobre tecnología y además es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza campamento digital para colegios y asociaciones, actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unida en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
Abuelo. ¡Cumpleaños feliz!
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad.
Es Julio Iglesias, ya lo conocéis. Canta poco, compone menos, baila mal, pero el mundo entero se enamoró de él. Estoy leyendo el libro que ha escrito Ignacio Peiró, periodista, escritor y ahora director del Instituto Cervantes de Roma, en el que desgrana la figura universal del español que enamoró al mundo. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
La vida de Julio Iglesias, que sepamos, no tiene una biografía a la altura del personaje. No sé si esto es lo que te ha llevado precisamente a embarcarte en esta aventura.
Bueno, a mí lo que me parecía es que para ser alguien que ha vendido más de 300 millones de discos y ha tenido un éxito realmente universal, ¿no? Desde Katmandú a Montevideo, pasando por Ohio. Bueno, yo creo que no tenía mi bibliografía a la altura, porque ahora cada gesto que hace Tangana o cada nueva canción que saca Rosalía, hay bandadas de periodistas, de académicos, de semiotas, de estudiosos de la cultura que elaboran análisis sesudos o rápidas informaciones. Y sin embargo, es verdad que ha habido libros muy estimables de acercamientos biográficos a Julio Iglesias, pero no se lo habían llevado nunca a la literatura, digamos, ¿no? No tenía quien lo cantara él, de alguna manera. Él ha cantado toda la vida, pero hasta ahora no había tenido, digamos, quien lo cantara él.
Explicar un éxito tan apoteósico como el de Julio Iglesias no es, desde luego, nada fácil, y tú lo dices en tu libro. No canta demasiado, apenas compone, no toca instrumentos, no sabe tampoco bailar. ¿Cómo explicas tú el fenómeno Julio Iglesias?
Bueno, es que uno puede señalar todo lo que tiene, pero al final hay un gran misterio que es el carisma, ese don de seducción, que hay unos pocos seres humanos que lo tienen.
Que están dotados con ello, ¿no? La varita mágica.
No lo tienen. Uno se sienta, uno se tumba, se deja así caer en un sillón y parece que está guardando cama porque está acatarrado, y Julio Iglesias se sienta así lánguido y parece que le van a traer un daiquiri. Eso es una cosa que uno puede señalar, pero realmente pertenece a un cierto orden del espíritu, aunque también tenga unas manifestaciones físicas que no se pueden explicar del todo. Hay otra gente que lo ha tenido Suárez, lo ha tenido Kennedy, lo ha tenido Obama, y lo tiene Julio Iglesias.
El carisma.
Eso es.
Es la clave del éxito, sin duda, de Julio Iglesias.
Porque todo el mundo quiere explicar a Julio Iglesias por una especie de conjunciones entre los astros y la mercadotecnia, que no, los managers muy buenos, las discográficas apostaron, sí, sí, pero... Quiero decir, las discográficas apuestan cuando ven que hay producto, cuando ven que hay posibilidades. Los managers, lo mismo. No había ninguna necesidad geoestratégica de que hubiese un cantante, digamos, latino que cubriese un espacio. Y si lo había, podía haber sido cualquier otro. Cuando él llega a Estados Unidos, a finales de los 70, Aznavour, que no es cualquiera, y Roberto Carlos, el cantante, que es, por así decirlo, de alguna manera un competidor o un cantante similar, se habían estrellado. Y él no.
No sé si Luis Miguel puede estar a la altura. Es que yo creo que no le llega
después,
a Julio Iglesias.
Es que
viene después,
creo,
efectivamente. Claro, es una generación posterior.
Lo curioso de Julio Iglesias es que hoy se pone a hacer Operación Triunfo y no llega ni a 16avos de final. Pero claro, Luis Miguel es un hombre obviamente muy, muy guapo, como un armario, una
con
belleza
una voz
muy
potente,
canónica, con un chorro de voz bestial, y le pones un smoking, le pones a cantar, y es obvio que, bueno, lo va a hacer bien. Pero yo creo que no tiene las complejidades y los matices que tiene Julio Iglesias, que precisamente por tener ese repertorio gestual tan propio, por tener una voz que no es canónica, que es muy hermosa, pero que no es potentísima, bueno, logra encantar. De hecho, él mismo lo dice con cierto... Gracias, de yo no canto, yo encanto.
Sí, es verdad que el carisma es todo en la figura de Julio Iglesias, pero también algunos pasajes de su vida encierran historias apasionantes, como su breve y extraño paso por la cantera del Real Madrid.
Tenéis delante al portero del Real Madrid. Debuto el domingo. ¿Qué os parece,
Ya podemos poner un uno en la quiniela.
¿Qué es eso?
Enhorabuena, Julio.
Hola, Manolo. Anda, abre el bar que invito yo.
De acuerdo.
Para mí un whisky doble,
¿eh? Vale.
Y otro para mí.
Nada de alcohol. Una naranjada.
Pero, hombre, ni siquiera un whisky.
Bueno, Julio Iglesias... Llegó a compartir vestuario con futbolistas que luego serían leyendas del club. Se dice que le paró un penalti a Di Stéfano en un entrenamiento. Y siempre se dio por hecho que el accidente de tráfico que Julio Iglesias sufrió en septiembre de 1963 truncó para siempre su carrera futbolística. ¿Fue realmente así, Ignacio?
Bueno, él en primer lugar no iba a ser Dino Zoff tampoco, ¿no? Quiero decir que, por citar un portero que vendría poco después, él no... No es que él en un momento dado dijese, bueno, mira, como no puedo ser una enorme estrella del fútbol, voy a ser una enorme estrella de la canción. No, no, no. Él no iba a ser un gran, no iba a ser un gran jugador, seguramente no hubiese llegado al primer equipo. Y aunque sí que comparte vestuario de algo con lo que va a ser la Quinta Yeye, la que ganó la Copa Europa del 66, y luego en el accidente salieron sin un rasguño, solo que meses después... Él tuvo un tumor en la espalda que, bueno, al principio parecía peor de lo que luego fue, pero aún así fue durísimo y solo con la ayuda de su padre médico pues logró acceder a los mejores especialistas que lograron salvarle. Pero no es que tuviese que elegir entre los dos destinos, digamos. O que no. Sin embargo, ha sido siempre un gran guionista de su vida y desde esa primera película llamada La vida sigue igual, pues se ha dado esa versión como canónica, porque es verdad que, digamos... Bueno, encaja bien. Aunque
pensábamos todos que se había retirado del fútbol, efectivamente, por ese accidente de tráfico. Pero lo que nos está contando Ignacio Peiro es que los médicos le encontraron un tumor en la columna vertebral y durante ese largo tiempo de recuperación germinó en julio la semilla de la música.
Te he traído los libros que me pediste y tu guitarra. Así no te aburrirás tanto.
Déjame. ¿Qué te pasa?
Estoy harto de estar clavado aquí como un inútil. Dame los bastones.
¿Qué?
Que me des los bastones.
¿Pero qué vas a hacer?
Quiero saber si puedo andar.
De esos ratos, de sus poemas y de sus canciones, surgió uno de sus éxitos más tempranos, Wendolin, y el resto ya es historia. El fútbol perdió un portero, pero la canción popular ganó un mito.
En el último festival de la canción de Benidorm, un muchacho que iba para futbolista, Julio Iglesias, triunfó con La vida sigue igual, que ahora ofrece a los espectadores de Nodo.
Unos que nacen, otros morirán.
Su victoria en el Festival de Benidorm en 1968 fue el inicio de todo y en los años 70 dio el salto internacional, primero en Europa, más tarde en América. Pero él siempre había tenido esa visión y el coraje también, la ambición de salir fuera, Ignacio.
Sí, él al principio, por ejemplo, tiene una cierta suerte porque él llega a Benidorm porque hay otra persona que iba a cantar su canción. Cae enfermo y tiene que... y él tiene que dar el paso. Él había querido ser compositor antes, simplemente, fijémonos, ¿no? Qué poca visión, sin embargo la visión la iba a tener después, porque es de los primeros que sale, de los nuestros, al extranjero, y desde luego el primero que da un salto con presencia importante, sustancial, en el mundo anglosajón. Sobre todo, él va a tener el número uno en Reino Unido, pero sobre todo en Estados Unidos.
Fue pionero en cantar en multitud de idiomas. Creo que ha cantado en 12 o 14 idiomas diferentes, ¿no?
Sí, sí, una docena,
¿no?,
larga, sí.
Y además es un tipo que se ha mantenido siempre ajeno a las modas musicales. Siempre ha ido a lo suyo y le ha salido bien la jugada.
Bueno, es tan curioso como que él está en Londres intentando aprender inglés, aunque más bien aprende poco, a finales de los 60, cuando está empezando David Bowie, cuando los Beatles están en plena ola creativa, están los Rolling Stones, aparece Van Morrison, y él permanece ajeno a todo ello. Él siempre ha ido un poquito detrás de las modas, un poco encapsulado fuera del tiempo, lo cual también nos ha permitido no poder reducirlo a una época como si hubiese sido, por ejemplo, un cantante hippie o un cantautor comprometido o un nuevo romántico de los 80. No, él siempre ha sido, bueno, son muchos años, digamos, de fidelidad a sí mismo.
Y también a lo mejor apuesta por esa canción melódica siendo consciente de las limitaciones de su voz, lo que decíamos. Bueno, nunca ha sido una enorme voz, dice, apuesto por este género y no salgo, no hago experimentos, ¿no?
No, sí, pero es una voz muy efectiva, tiene unas texturas muy, muy hermosas, muy acariciantes, demás, o sea, que sí que la ha tenido. Lo que pasa es que la voz, él nunca se la ha cuidado particularmente, aunque nos parezca extraño, y claro, la voz con los años pues también se va perdiendo, ¿no? Entonces no es lo mismo si uno ve el Olympia, que es uno de sus mejores momentos en cuanto a interpretación y en cuanto a pura fuerza vocal, a mediados de los 70, que es la mítica sala de fiestas de París. Es un momento de inspiración brutal, ¿no? Él tiene ahí en ese directo, y eso está grabado en directo y es una maravilla.
Para ti, ¿cuál es el mejor momento de Julio Iglesias? Decías ahora, en los 70 está muy bien, pero el éxito le llega especialmente una década más tarde, en los 80.
Sí, a él le llega sobre todo su éxito, digamos, la Pica en Flandes, el gran éxito en Estados Unidos es el 84-85. Él pasa todo un año, más de un año en Los Ángeles, se va de Miami a Los Ángeles a grabar un disco que, bueno, todos sus discos de... Hay algunos que son de los discos más caros de la historia en producción. Entre el 84 y el 88, 89, él va a hacer unos cuantos discos ingleses, tres en inglés al menos, que van a costar mucho y que, bueno, van a llevarlo a lo más alto, sobre todo el primero, 1100 Bel Air Place.
En el libro, Ignacio, hablas de la relación que tenía Julio Iglesias con su padre, una relación muy profunda. Sin la figura de Julio Iglesias Puga, Papucci, como le conocíamos, un reputado ginecólogo, ¿estaríamos hablando hoy de Julio Iglesias como tal?
Bueno, hay que tener en cuenta que el padre, el ginecólogo, le ayuda a nacer con una cesárea, le ayuda a salir adelante en su enfermedad, no solo encontrando los mejores médicos y tratamientos, sino preocupándose activamente en su convalecencia, ayudándole en su convalecencia. Y luego ellos mantuvieron una relación de una armonía muy profunda y por así decirlo, de gran colegueo, cuidando el uno del otro, porque Julio también le iba a cuidar mucho. Y eran, digamos, bueno, tenían un temperamento que era indudablemente parecido. El padre era un señor de mucho mérito, en efecto, un gran mérito, o sea, un gran médico de la JET, política del momento, pero también médico de gentes humildes y, bueno, detrás de la maternidad de O'Donnell, que es todavía una institución muy importante.
Un hombre con mucho carisma también.
Sí, sí, un hombre que luego es curioso porque en los dos se ve un poco la evolución, ¿no?, de España. Hay que tener en cuenta que el padre es un hombre que está, creo, en el año 35 en el mitin prácticamente fundacional de Falange de José Antonio Primo de Rivera. O sea que, y luego, sin embargo, bueno, Julio cantará en la primera noche de la democracia española.
En este libro que escribe Ignacio Peiró, Julio se convierte junto a su familia en el hilo conductor para relatar muchos de los grandes capítulos de España desde mediados del siglo XX, porque ni siquiera se salvó de la lacra del terrorismo. Su padre fue secuestrado durante 20 días por ETA en la Navidad del 81.
La maravillosa labor del Ministerio del Interior, del gobierno español, hasta el último policía, siempre va a tener mi recuerdo entrañable y nunca olvidarme jamás de lo que es... esto, lo que es un secuestro.
De tanto cantarle al amor y a la vida.
Y es que Julio Iglesias y su entorno siempre han estado presentes en los grandes acontecimientos de nuestro país. Además, las revistas del corazón le han dado también una familiaridad muy presente en nuestras vidas.
El 20 de enero, pocos días después de haber hecho público su romance con Isabel Presley, joven perteneciente a la alta sociedad filipina, Julio Iglesias celebra su boda en la localidad toledana de Illescas.
Julio Iglesias ya se ha casado. ¿Seguirá igual la vida para Julio Iglesias? Tal vez el pater nos lo aclare.
En este momento en historia, y por lo tanto, la vida no sigue igual.
Su vida amorosa ha sido parte también de su mito, desde Isabel Preisler hasta su fama de conquistador. Además, ha mantenido siempre un estilo de vida de lujo y glamour. ¿Eso ha sido parte de su marca o una verdadera forma de vivir?
Bueno, es muy curioso esto, porque él no es una decisión premeditada, es de las pocas cosas que no están planeadas, pero que van a ocurrir cuando él se instala en Miami. Él tiene la... de pronto, todos vamos a empezar a identificar a Julio Iglesias con una estética muy poderosa de guayaberas, pantalones de lino, caminando en la playa mientras el mar le lame los pies, unas palmeras y demás. Ese va a ser, digamos, su modelo de estilo de vida relajado, que claro, todo el mundo, sobre todo en aquella época en las revistas, porque existe Instagram y demás, y tenemos esas cosas más ante los ojos cada día. Pero entonces era realmente un paraíso casi inimaginable. Y él va a enseñorearse de esa estética con gran retorno para su propia carrera.
Decíamos antes que se ha subido a los escenarios más importantes del mundo, que ha vendido 300 millones de discos, ha cantado también con los más grandes, haciendo duos con Dolly Parton, por ejemplo, o incluso con Frank Sinatra. Pero él siempre, además, Ignacio, ha dicho que quería ser una estrella y no se ha cortado un pelo, además, en decirlo. ¿Se siente a gusto con esa etiqueta de estrella?
Bueno, absolutamente. Él tiene dos cosas muy curiosas. Una es que jamás va disimulado que él vive y necesita los aplausos y que vive del favor del público. Ha dicho que si hubiese en el fondo del mar, si los peces aplaudieran, él iría allí a cantar. En fin, no todo el mundo es así. Y luego tampoco ha ocultado nunca, que es llamativo, esa vocación de decir, no, mire, yo quiero ser una estrella. Y lo raro es que lo ha logrado, porque estas cosas habitualmente uno quiere hacer una obra maestra y le sale, uno no dice quiero ser una estrella y lo es. En este caso sí que tuvo algo mucho de profecía autocumplida.
¿Qué te parece a ti, por cierto, Ignacio, que esta fascinación que hay en el mundo por Julio Iglesias haya derivado en estos memes que vemos especialmente cuando llega el mes de julio?
Pues yo creo que es una muestra de afecto, ¿no? Él siempre ha querido tener esa legitimidad del afecto de los españoles, que a veces le fueron un poquito más tacaños, y claro, uno no manda algo para hacer sonreír a alguien con alguien que te caiga gordo o mal, ¿no? Al contrario, de alguna manera todo el mundo le hace sonreír, que es una manera muy fácil, muy sencilla de llegar al corazón de la gente, o como él diría, de las gentes.
A sus más de 80 años, desde luego, sigue siendo un referente. ¿Cómo crees que le gustaría ser recordado a Julio Iglesias?
Yo creo que a él le gustaría que siguiesen tocando sus canciones, y creo que eso sigue, eso está garantizado. Al menos 20 de ellas, seguro.
Pues desde luego es muy interesante la vida de este seductor, de este conquistador, de bronceado eterno, de impecables trajes de lino y sonrisa perfecta. Ignacio Peiró, gracias por venir a la tarde a presentarnos este libro, El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias que es un regalo. Desde luego, Ignacio, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y es que yo amo la vida y a buena. Soy un truhán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truhán, soy un señor, y casi fiel en el amor.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore.
de Farmasierra Laboratorios.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Alcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookieless? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Soy una maleta muy afortunada. He estado de vacaciones con B-Travel. Ha sido una desconexión total. He visitado una ciudad maravillosa, recorrido sus mercados, museos, callejuelas, hasta acabé con dolor de ruedas.
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora con un 20% de descuento, ventajas exclusivas y financiación a tu medida. B-Travel, viájate la vida.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Descubre el Eclipse Crossped, el subcoupé de Mitsubishi con la tecnología híbrida enchufable más probada y fiable. Conduce con máxima seguridad gracias a su tracción 4x4 permanente Super All Wheel Control. Visita tu concesionario Mitsubishi y llévate tu Eclipse Crossped totalmente equipado con hasta 13.000 euros de descuento. ¿A qué estás esperando?
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
El Real Madrid se le va a juzgar siempre en cualquier cosa con el Barça.
Porque si queremos un clásico en el fútbol femenino. No,
de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
A esta hora vamos a conocer ya los asuntos en los que están trabajando nuestros compañeros de La Linterna, a los que vamos a escuchar atentamente dentro de poquito, a partir de las 7 de la tarde. Expósito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Como siempre, tres chispazos. En el tema del día, como no, vamos a hablar de fronteras, traspaso de cuestiones de inmigración a Cataluña, un auténtico disparate. Como me decía un buen amigo que sabe mucho de esto, si tiene un informe, el paso definitivo para llegar a la independencia sin llamarla como tal. En salud, como hablamos todos los martes de salud en La Linterna, vamos a hablar de los broncoespasmos. ¿Qué es? Clínicamente, ¿qué ocurre cuando los bronquios se llenan de mucosidad, te asfixias, no respiras? Vamos a hablar de eso, exactamente qué le produce en un paciente mayor. Y por último, en nuestro tema del día, temazo.
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.
Nos visita Leslie, el líder, el cantante de los Sirex. Ojo, más de 80 años le contemplan y actúan este viernes en Madrid. Reaparecen. Un espectáculo acompañado de un montón de amigos. Esto sí que es historia. Historia del pop en España, en directo en La Linterna. Hoy cambiamos de tercio. Mientras unos escuchan fútbol, nosotros tocamos la fibra. Los Sirex.
Primero
siempre te escuchamos a partir de las 7 de la Pilar. Tarde. Y ahora os escuchamos a vosotros, a los oyentes. Hoy os preguntábamos si alguna vez habías tenido la sensación de que no le caías bien a alguien, pero no tenías pruebas. Aquello que se dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, hay pistas, ¿eh? Según una psicóloga que se ha hecho viral en TikTok, hay pistas como evitar el contacto visual, crear barreras, bien poniendo en el medio una mochila o el bolso, cruzar los brazos también lo denota, e incluso apretar los labios. Pero claro, cuando te cae mal alguien, ¿se te nota mucho o disimulas? Porque lo que estamos viendo esta tarde es que disimulamos malamente.
Chicos, buenas tardes. Vaya temita que habéis cogido. Pues sí, a mí me ha pasado en los ámbitos laborales, en muchos sitios, pero lo peor son los novios. Como me caiga alguien mal, casi seguro que termino con él, así que salgo corriendo.
¿Qué te parece?
Un besito, buenas tardes.
Bueno, es que la vida da muchas vueltas y una persona que te cae mal, pues puede esto dar un giro de guión y vete tú a saber cómo acaba la cosa. Pero, de primeras, es verdad que cuando alguien nos cae mal, hay señales.
Hola, buenas tardes. Por supuesto que si a alguien le caes mal, se nota rápidamente por la cara que ponen, el gesto. Pero es que en el 99% de los casos, eso es recíproco. O sea que es que yo también noto que hay como una línea que si yo no caigo, es que a mí tampoco me caen. O sea, se nota enseguida. Y no me pasa con otras personas, que yo normalmente siento empatía enseguida por la gente. Pero cuando de verdad te ponen esa cara, es que a ti también te cae fatal, solamente con el gesto. Buenas tardes.
Bueno, eso también lo hemos comentado esta tarde, por la cara, por el gesto. Que hay cierta reciprocidad. Cuando alguien te cae mal, tú también le sueles caer mal a esa persona. Incluso decíamos antes que hay veces que hay personas que nos caen mal sin razón y porque a veces esa primera impresión como que no es del todo acertada.
Hola, buenas tardes, gente, soy María. A ver, el tema de que te caigan mal es muy relativo, porque a mí me pasaba con una muchacha que trabajaba conmigo, de estas cosas que la ves de primeras, y me caía mal, muy mal. Y todas las cosas que decía como que me caían un poco de punta. Sin embargo, me he dado cuenta que muchas veces esa primera impresión que te da no sirve para nada, porque luego la he conocido más a fondo y al final me ha parecido una persona muy maja y muy correcta. Lo que pasa es que yo creo que las primeras sensaciones también nos engañan.
Claro, es muy importante esto que dice María porque se trata de eso, de conocer a las personas. Hay veces que nos falla esa primera impresión, esa intuición que tienes con una persona. Bueno, que a primeras no te cae bien, pero luego la conoces, como dice María, y puede ser una bella persona. También hay que pensar que esa gente no puede evitar dar una primera impresión que luego no se corresponde, como nos cuentan por aquí.
Hola, buenas tardes, gente. Vamos a ver, mi trabajo es estar en la calle, soy inspector y, claro, muchas veces pues le caigo de entrada mal a todo el mundo, porque, claro, no puedes ir sonriendo. Pero, bueno, luego a la definitiva, pues cuando vas entablando, pues al final te haces hasta medio amigo y eres más permisivo y tal. Lo único que tengo muy malo, y me lo dice mi mujer siempre, es la mirada. Pero es que la verdad es una cosa que me intento controlar, pero que eso no puedo, porque eso es un acto reflejo que me sale del cuerpo. Pero bueno, luego me dicen que tampoco soy mala gente. En fin, venga, un abrazo y bien por el programa.
Gracias, hombre, mala gente no. Se trata de eso, de que pensemos que esas personas, a veces nos decían también en los oyentes esta tarde que hay gente que se pone una coraza por vergüenza o porque es tímida. Entonces, bueno, pues no se le da muy bien esas primeras veces en las que entablas conversación con una persona a la que no conoces. Pero en fin, que sepas eso, que la noticia es esa psicóloga que dice que si evitan el contacto visual contigo, si ponen barreras, si aprietan los labios, pues que posiblemente le estés cayendo mal a esa persona. Y como a veces no es intencionado, pues casi mejor intentar disimularlo de la mejor forma posible.
Hola, buenas tardes. Pues yo tengo un problema con lo de caer bien o caer mal. A mí realmente ya por mi edad cada vez me da más igual cómo caiga yo a la gente. Lo que no me gusta es que se me note tanto cuando alguien me cae mal. Y tengo un problema porque soy demasiado expresiva, lo he sido siempre, y se me nota enseguida. Así que yo soy una fan de la mascarilla y a poder ser gafas de sol, porque así no me pillan nunca.
Bueno, pues esta es una situación difícil de lidiar y aquí cada uno hace lo que puede.
Aquí la tarde de hoy, ya sabes que la radio continúa en COPE, te quedas ahora con la linterna de Expósito. Hasta mañana.
Cadena COPE. La ministra portavoz Pilar Alegría dijo apenas hace un mes que, de acuerdo con la Constitución, las competencias migratorias correspondían a la Administración Central del Estado y que, por tanto, no se podían traspasar a Cataluña. Hoy hemos comprobado que el Ejecutivo Socialista vuelve a ceder a las imposiciones del independentismo. A partir de ahora, Cataluña podrá expulsar inmigrantes, controlará los centros de internamiento de extranjeros, gestionará sus documentos y los Mossos compartirán el control de la frontera con la Policía Nacional y la Guardia Civil. Al escuchar a los portavoces de Junts, se entiende el alcance y la gravedad de lo pactado. Jordi Turull ha dicho literalmente que esta nueva ley permitirá las herramientas de Estado para tener un solo pueblo y que permite tener unas competencias que no forman parte del café para todos, sino que refuerzan el reconocimiento nacional para Cataluña. El Estado de Derecho vuelve a quedar a los pies de los caballos con la negociación semiclandestina del gobierno con Puigdemont, un prófugo de la justicia que no podría ser interlocutor válido en ninguna democracia avanzada, pero que demuestra una y otra vez ser el auténtico poder en la sombra. La debilidad parlamentaria de Sánchez le ha llevado a poner en Almoneda elementos esenciales de nuestra arquitectura constitucional. Todo ello envuelto en una narrativa meliflua que pretende hacer digeribles cosas que hasta ayer mismo eran intolerables. Lo previsible es que esta norma sea recurrida ante el Tribunal Constitucional y lo lógico sería que no obtenga su aval, pero ya no es posible hacer previsiones razonables.